¿Cómo? Fuerte lo que estás diciendo. Así tendría que haber sido el debate de anoche. No sucedió. Les decíamos recién que nos llamaba mucho la atención cómo se había ido un poco por la tangente, pero se había instalado de vuelta el tema de que hay un sistema de donación de órganos que es defectuoso. Vamos a ponerlo así, ¿no? Como que el candidato a presidente Milei introdujo la posibilidad de que el sistema sea defectuoso, que no sirva y que por tal motivo, como él piensa en todo, en su doctrina filosófica, él dice, hay que privatizar, ¿no? O hay que dejar que el mercado regule. Bueno, para charlar un poco acerca del sistema, en este caso, nos atiende muy amablemente en la mañana de hoy el director del Centro Único de Donación, Ablación e Implante de Órganos, el CUDAIO, conocido comúnmente, Armando Perichón. Armando, ¿cómo le va? Belén de Grossi y Diego Meloni lo saludan. ¿Todo bien?
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes?
Bien, muchas gracias por estos minutos.
No, por favor.
Yo me imagino será una de las personas más llamadas durante la jornada de hoy, porque ayer nuevamente se introdujo este tema, esta hipótesis de que hay tanta gente esperando una donación, hay tanta gente que puede ser donante, ¿por qué entonces no se producen las donaciones? Y así como a nosotros nos hizo un poco de ruido, me imagino que a ustedes que están sobre el tema también, queríamos que nos cuente un poco más, bueno, ¿cuáles son algunas de las lecturas que hacen cuando ven que algunos candidatos, en este caso un candidato a presidente, hace este tipo de declaraciones que en el fondo hasta quieren un poco como empañar un sistema o al menos tratarlo de defectuoso, sino de corrupto, ¿no? Porque ayer un poco también sobrevoló esa idea.
Es muy triste que un candidato a presidente no se informe adecuadamente, ¿no? Lo primero que hay que decir, porque él plantea que hay 300.000 muertes anuales en la Argentina y cómo puede haber solamente 7.000 personas que están en la lista de espera que no tienen respuesta cuando hay tantas muertes. Bueno, lo primero que hay que decir es que hay que morirse de una manera especial para ser donante de órgano, acá y en el mundo. Y esa forma es en una unidad de terapia intensiva, no en la calle. Las 300.000 muertes ocurren en la calle, ocurren en las casas, ocurren en sanatorios, hospitales, pero no están en unidades de terapia intensiva internados. Bueno, solamente para que tengan una idea, 4 de cada 1.000 muertes en la Argentina pueden ser donantes. Eso significa el 1% de las muertes anuales de un hospital de emergencia. ¿Por qué? Porque para ser donante se necesita morir en muerte encefálica o muerte cerebral. Y eso es la limitación que tenemos en el mundo, no en la Argentina, ni este sistema sanitario que él tan defectuoso ve, sino que esto ocurre en todos los lugares del mundo. La cantidad de gente que están en la lista de espera en cualquier país del mundo supera ampliamente la cantidad de trasplantes anuales que se hacen. ¿Por qué? Porque no se muere tan fácilmente la gente de la manera que hay que morir para poder ser donante. Las tres causas donde salen el 99% de los donantes en el mundo son el accidente cerebrovascular, el traumatismo cráneoencefálico y el disparo de arma de fuego en el cráneo. De esa manera de morirse es donde aparecen los donantes de órganos, porque tienen una injuria severísima del sistema nervioso central, con indemnidad del resto del cuerpo, entran en muerte encefálica, y ahí es donde uno puede producir la ablación de los órganos. Entonces, la verdad que es muy, muy para mí es muy grave lo que ha pasado ayer. Más allá de todo lo que se puede haber dicho en el debate, de la economía, de la gente, de lo mal que estamos, de lo que sea, acá está claramente una desinformación absoluta por parte del candidato de cómo se muere la persona que es donante. No vale todo. Solamente se pueden sacar los donantes que se pueden detectar que están en muerte encefálica. Hacer el diagnóstico de la muerte a través de mecanismos neurológicos, a través de instrumentarlo, electroencefalogramas planos, ecodoppler para ver que no sube sangre al cerebro y por lo tanto el cerebro se destruyó. Bueno, hay todo un andamiaje de técnicas para poder diagnosticar esa muerte encefálica y hay que buscarlas porque no todo el mundo, digamos, nosotros tenemos coordinadores operativos y coordinadores médicos que visitan o que están en las unidades de terapia intensiva, tanto pública como privada, detectando estos posibles donantes de órganos y si eventualmente ven signos clínicos que hay desde diagnóstico de muerte encefálica, llaman a los neurólogos para que vayan a hacer la certificación de que ese paciente murió bajo criterio neurológico. Por eso creo que es muy grave lo que pasó ayer, que alegremente se diga cualquier cosa, poniendo en tela de juicio al INCUCAI, al CUDAIO, a todos los organismos de procuración, como que somos defectuosos, como dijo la palabra, y no haber estudiado como corresponde el tema para entender de que solamente el 1% de las muertes anuales de un hospital pueden ser donantes.
Uh-huh. Y aún en este sentido, doctor, también para que nos cuente un poco, no es tan sencillo también, a ver, no es que todo el mundo entre a la lista de posibles receptores de órganos, y también una cuestión bastante particular es que no todos los órganos que ustedes logran conseguir son adaptables a las personas que están en la lista de espera, ¿no?
Porque, ¿cómo ingresa un paciente a la lista de espera? Que en realidad está mal que digamos lista de espera, porque la lista de espera para la población es una cola, una cola en el banco. Yo llego antes y me atienden antes que el que llegó después. Y eso no existe en trasplante. Por eso creo que también tenemos que cambiar esa palabra lista de espera. Hay una base de datos informática, digital, donde los pacientes que necesitan un órgano se inscriben. ¿Cómo se inscriben? Con el nombre, el apellido, la edad, pero aparte de esos datos personales, hay datos de variables genéticas, hay datos de variables de los grupos de sangre, hay datos de variables antropométricos y hay variables de gravedad y de lugar de residencia. Esas variables en las que se inscribe el paciente en lista de espera. Uh-huh. Por lo tanto, es una base de datos, no una lista de espera. Porque ¿cuándo se arma la lista de espera? Cuando aparece el donante. Claro. Porque ese donante que yo tengo hoy acá tiene una variabilidad genética, una variabilidad de grupo de sangre, una variabilidad antropométrica, eso se inscribe en el sistema informático, y el sistema informático va a buscar el más parecido, y ahí sí está la lista de espera, el más parecido arriba y el menos parecido abajo. Pero si mañana tengo otro donante, me cambió la variable genética, me cambió la variable antropométrica del grupo de sangre, y va a haber otra lista de espera totalmente diferente. Y por otro lado, como vos bien decías, no todos los órganos pueden ser dados en donación. Cuando uno tiene un donante de órgano, hace el diagnóstico de la muerte neurológica y después tiene que evaluar qué órganos van a ser útiles para darlos en donación. Porque muchas veces los órganos tienen algunas enfermedades que no se pueden dar en donación. Por lo tanto, tampoco, por más que haya donante, un donante puede servir para dar en donación el riñón, pero no el corazón. Y así sucesivamente, ¿no?
Uh-huh. Ahora, doctor, supongamos el peor de los escenarios, ¿no? Supongamos que el sistema no funciona, que uno dice, bueno, liberemos, que haya una venta, un compra y venta de órganos como plantean estos candidatos. ¿Qué implica en términos médicos, en términos clínicos? Pero además, me imagino que es algo que se discute en el mundo también, de las cuestiones que trae aparejada atrás en cuanto al negocio, lo que tiene que ver con trata de personas y demás. Cuéntenos un poco desde su mirada, ¿qué implicaría esta cuestión de decir, bueno, dejemos el manos del mercado que regule un ida y vuelta de órganos en la Argentina?
Miren, Naciones Unidas en el 2010 juntó a todos los países del mundo para instar en una resolución que se llama Declaración de Estambul, donde dijo cómo todos los países tenían que arbitrar los medios para regular esto y que no existiera justamente el tráfico y el comercio de órganos, porque es verdad que en la década del 90 se habían detectado algunos países de la ex Unión Soviética que estaban proponiendo leyes que permitieran este tipo de cosas con los donantes vivos. Justamente en el 2010 se tomó la decisión de instar a todos los países a reglamentar, hacer ordenamientos jurídicos más severos para evitarlo. En ningún lugar del mundo se hace esto. Pero aparte, más allá de las razones médicas, etcétera, hay una razón de ética. Porque vos imaginate que ¿quiénes van a ser los donantes en vida en el comercio? Los pobres, los vulnerables. Hay una película muy muy buena en internet que habla de donar años de vida para cumplir sus sueños. Eso es lo que queremos en la Argentina. Estamos todos mamados ya.
También pienso...
Realmente es tristísimo escuchar a un funcionario que puede llegar a ser presidente de un país que plantee este tipo de cosas cuando el mundo pelea contra esto.
Bueno, era un poco la pregunta que le iba a hacer, porque también pienso que se discute mucho el sistema argentino como si fuera una cosa aislada, ¿no? Como si todo este proceso y este protocolo que usted nos está contando de alguna manera definir cuáles son los órganos que pueden donarse, quiénes pueden ser donantes, fuera algo que lo hubiera definido el INCUCARGI o el CUDAIO a dedo, y no que no formara parte, digo yo, de una discusión a nivel internacional, ¿no? Algo que me imagino se protocoliza en todo el mundo.
Yo fui presidente del INCUCARGI allá por el 2006 y justamente hay un Consejo Iberoamericano de Donación y Trasplante donde la Argentina presidió durante años ese consejo, porque la transparencia que tiene el sistema argentino, la posibilidad de que se puedan trasplantar las personas en la Argentina y se puedan trasplantar todos con equidad, porque el que tiene una obra social se puede trasplantar, pero el que no la tiene también, porque hay herramientas para poder hacerlo en la Argentina, es un modelo en el mundo. Pero aparte le digo algo, sería bueno que estudien, porque cuando este año publicó el Observatorio Internacional de Donación y Trasplante de Naciones Unidas, publicó el ranking de los mejores 50 países del mundo en procuración y trasplante. ¿Saben en qué puesto está Argentina? Porque esto sería bueno que lo lean, porque así se instruyen un poco. La Argentina está en el puesto 18. Por abajo nuestro están países desarrollados. Uh-huh. Y si uno toma el trasplante renal, que es el más frecuente en el mundo, la Argentina en estos 50 países está en el puesto 16. Esto habla de una calidad de los equipos de trasplante, de los equipos de procuración, de los andamiajes jurídicos de la Argentina, que ha llevado a ser un modelo en América Latina y en el mundo, la Argentina, en cuanto a la donación y la equidad y la igualdad de oportunidades. Uh-huh. Bueno, yo creo que está de más decir más cosas, porque le estamos dando letra a un delirante.
Sí, lo que pasa, doctor, es que muchas veces está bueno poder ponerlo en los términos apropiados, porque si no hay cosas que parecieran que pasan porque sí, y uno entiende que hay un intento de ataque y desprestigio de la salud pública en la Argentina. Porque
de sus trabajadores también.
Quería,
¿no?,
preguntarle por esto, porque ayer cuando alguien intenta justificar por qué vota en contra de una ley tan importante como la de detectar las cardiopatías congénitas...
Bueno, otra barbaridad que dijo.
Me gustaría preguntarle desde su lugar de médico, de vinculado a la salud, que alguien pueda decir alguna aberración sobre esa y que haya, y además siendo legislador, se haya opuesto a una ley tan importante para un montón de papás y de mamás que tienen el deseo de que sus hijos puedan nacer bien, que puedan tener la detección temprana de estas cardiopatías.
Miren, yo ya estoy cansado de esto, porque el ataque a la salud pública que tiene esta gente es histórico. ¿Saben qué? La Argentina dio una respuesta enorme durante la pandemia, enorme. Y durante los primeros meses, cuando la gente tenía mucho miedo, a las 21 no aplaudían. ¿Saben qué? Después no aplaudió más nadie. Yo tengo médicos muertos, enfermeros que se murieron durante la pandemia, y ya nadie... Fíjate vos, ayer el doctor Jorge Rachid, que es un amigo, un sanitarista de Buenos Aires, antes del debate planteó en un tuit cómo podía ser que la salud no fuera un eje de debate y de discusión en estos debates presidenciales. Pusimos el sistema sanitario argentino, público y privado, puso todo, hasta los muertos, para poder resolver algo que nadie tenía el manual de pandemia 1. Nadie sabía lo que había que hacer. Y hoy ni en el debate presidencial está la salud como un eje a discutir y a debatir. Porque no se arregla con voucher esto, se arregla poniendo a los trabajadores y trabajadoras como corresponden. Fíjense, nosotros en esta provincia estamos hoy pasando a planta permanente un montón de gente que trabajó durante la pandemia y que estaba en situación precarizada. Esto es un reconocimiento, pero necesitamos mucho más reconocimiento. Porque la verdad, insisto, pusimos todo lo que había que poner en una incertidumbre absoluta que había en el momento de la crisis de la primera ola de la pandemia.
Doctor, como siempre, muchísimas gracias por charlar estos minutos con Radio Nacional y un saludo particularmente para todos los trabajadores y trabajadoras del CUDAIO, porque sabemos que también para ellos es muy difícil estar viendo cómo se pone todo esto en riesgo. Y que en tela de juicio el trabajo que vienen haciendo y sabemos que y la honestidad, ¿no? Y que creo que debe ser muy complicado para todos ustedes, así que un saludo desde acá.
Gracias a ustedes, buenos días.
Charlábamos con el director del Centro Único de Donación, Ablación e Implante de Órganos, el CUDAIO, que es Armando Perichón, acerca de estas declaraciones de ayer. Es cierto, yo no lo había pensado, es bueno el comentario que hace él. No se habló, no fue un eje el tema salud en el debate, lo cual es rarísimo viniendo de la pandemia de la que venimos y de que durante 2 años el tema de la salud, la gestión en salud, la salud pública, las vacunas, la recuperación... Bueno, fue el principal eje de debate.
Es un dato interesante de lo que arrojaba recién de los números de Naciones Unidas.
Claro.
Porque ustedes recuerden que hace un par de días en el debate anterior, Javier Milei hablaba de llevarnos o de transformarnos países como Alemania, Italia, hablaba de los países desarrollados del primer mundo. Bueno, habría que ver en qué lugar están esos países del primer mundo también en términos de lo que tiene que ver con una política tan importante en materia sanitaria como es la donación de órganos.
Por un lado hay cosas que no están claras. porque no sabemos quién sería, por ejemplo, un ministro o ministra de salud de Milei. Sabemos que tiene la pretensión de modificar los ministerios. Sabremos,
¿habría?
Por eso, sabemos que tiene la intención de modificar el sistema de salud público tal y como lo conocemos. No sabemos cuándo, con cuánto tiempo, porque a veces parece que es al primer día que asume, a veces parece que para llegar a eso se va a necesitar 35 años, es decir, eternizarse en el poder. Por otro lado, la tenés a Patricia Bullrich, que vos decís, mirá, una de las cosas más complejas del macrismo en gestión ha sido la decisión de transformar el ministerio en una secretaría de salud. Tal cual. ¿No? Que eso fue de la mano de Rubinstein, que era uno de los que todos marcaban dentro del gabinete de Mauricio Macri como de los tipos más capacitados, que de hecho después en pandemia colaboró mucho con el gobierno nacional. Digo, un tipo que evidentemente era un buen cuadro político, pero que ni siquiera así le alcanzó para que convencer o persuadir al resto del macrismo para decir, che, déjame el ministerio, no me degrade esa secretaría. Bueno, igualmente lo degradaron a secretaría. A mí lo que me da la sensación de lo más peligroso de esta campaña en particular no es necesariamente lo que va a pasar después en las urnas, sino este trabajo de hormiga para construir sentido en torno a algunas cosas, que te hagan dudar. La duda nunca está mal, siempre está bien la duda. Yo siempre digo que tenemos que mantener esa cosa infantil de preguntarnos a todos por qué. El tema es cuando la duda está apuntada lisa y llanamente a destruir. Porque no te proponen nada atrás de eso.
Sí, no hay una alternativa.
Cuando le dijeron que no al proyecto de las cardiopatías congénitas, no presentaron una alternativa.
No.
Cuando le dicen que no a los convenios colectivos de trabajo, no presentan una alternativa. Y no la presentan o porque no la tienen, lo cual demostraría una impericia enorme, o porque no te pueden decir qué es lo que quieren hacer. Y si no te pueden decir qué es lo que quieren hacer, ¿cuándo tienen los debates, la televisión, las redes sociales, la pauta oficial para decirte específicamente cuáles son sus propuestas y no te dan ninguna concreta? Ahí yo dudaría. No dudar del INCUCAI, que trabaja hace décadas, que es una de las instituciones argentinas que más orgullo nos da. Y yo les pediría a ustedes que vayan y hablen con cualquier persona que ha sido trasplantada, porque no te va a decir más que maravillas de cómo la trataron, no solo en el proceso de su trasplante, en la previa, en esa ansiedad, en esperar, en la familia que está sentada esperando a ver si viene ese donante que va a ayudarte a mejorarle la vida a tu compañera, a tu compañero, a tu hijo, hija, a tu mamá. Y sobre todo en el fondo esta discusión de la que habla Perichón, que me parece la más sensata de todas. Che, acá hay gente que se murió 2 años laburando en pandemia, cuando estas otras personas salían a la calle y pedían que se termine la cuarentena, cuando no se querían vacunar, y encima ahora te tenés que bancar que te digan que el sistema no funciona y que vos te estás tongueando con la venta, que estás tongueando el sistema de la donación de órganos y que habría que pasarlo al mercado. Es la discusión, es la que dice Perichón, la discusión es cómo valorizamos ese trabajo de todo ese personal de salud que se deslomó durante la pandemia, que se desloma todos los días, que a veces tiene que agarrar 4 o 5 guardias seguidas para llegar a tener un buen sueldo y que están muy lejos de poder meterse en la mafia de la venta de órganos, que no existe, para hacerse un plus en el mes. Charlen con alguna amiga que sea enfermera, público, privado, no me importa. Charlen con alguien que esté en una guardia, alguien que haya tenido un familiar internado, y se van a dar cuenta. Está a años luz la verdadera discusión en torno a la salud de lo que te plantean que son los problemas de la Argentina. No son los problemas de la Argentina, son lo que se le ocurrió a algún think tank ubicado en Puerto Madero, que quiere instalar algún tema de discusión para que estemos todos hablando de eso y no hablemos de que en el fondo no te están prometiendo nada. No están prometiendo nada. No están proponiendo nada. O al menos, te digo, no lo están diciendo abiertamente. No sé cuál de las dos cosas sería más peligrosa. 11:29 de la mañana, ya terminamos con este tema. A la vuelta viene el Pablo Barovero Fútbol Show. Que va a venir. ¿Cómo?
Y algo de la marcha. No me dejes sin información.
No, no, vamos a hablar de la marcha también. A mí lo que me interesa también es saber si ya tenés confirmada la selección, cómo va a jugar el próximo partido contra Paraguay.
La marcha de las eliminatorias.
Nuevamente quise conseguir entradas y nuevamente no conseguí. Está más fácil ir a ver un recital de Alejandro Sanz sentada en la falda de Alejandro Sanz que te cante así medio al oído que ir a ver un partido de la Caloneta. Es imposible ir a ver un partido de la Escaloneta. Lógico. Ningún candidato a presidente está hablando de esto.
Una barbaridad.
Ningún candidato a presidente se mete con el producto. 11:30, ya venimos.